Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora a Herrera en Cope. Es 1 de agosto, te saluda Antonio Herraiz y hoy es uno de esos días de más movimiento en las carreteras de todo el verano. Los hay que empiezan las vacaciones y los hay también que salen de fin de semana, lo que hace que hasta el domingo la DGT haya previsto casi 7 millones de desplazamientos por carretera. Aquí no cuentan los trayectos cortos, solo los de largo recorrido. Cuando vas de un pueblo a otro o te acercas a la playa desde un punto relativamente cercano, eso no cuenta. Tenemos un aviso de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Viene un frente de frío polar. Nos espera un temporal con aire siberiano. Evidentemente no. Lo que anuncia la EMET en pleno verano es una ola de calor. Después de un par de semanas que, salvo en Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz, bueno, las temperaturas han sido más que asumibles. Incluso frescas por la noche en el centro y en el norte, que es de agradecer. Pues desde el domingo y al menos hasta el martes suben las temperaturas, que alcanzarán máximas de 41 o 42 grados y mínimas a las que les va a costar bajar de los 24 o 25 grados. Tenemos novedades en los aranceles de Trump. Es el juguetito del presidente de Estados Unidos, su particular joystick, el mando a distancia con el que quiere manejar el mundo. Y de momento lo está consiguiendo. Porque salvo China, que aguanta el pulso, algo menos Canadá, México, que ha conseguido aplazarlo 3 meses, el resto de países va sucumbiendo en cascada a las imposiciones comerciales de Donald Trump. A esta hora, en Washington es la 1:02 de la madrugada, y a los productos que lleguen a Estados Unidos procedentes de la Unión ya se les iba a aplicar un arancel del 15%. Había incertidumbre y la noticia es que los nuevos gravámenes se aplazan. No se van a aplicar hasta el 7 de agosto, 7 días después de lo previsto. Han pasado ya varias horas desde que se comunicó ese aplazamiento y lo que no hay es un comunicado oficial o una explicación que lo justifique o lo explique. Lo que es evidente es que Trump gana tiempo, que es una de sus estrategias que más repite. Primero amenaza, luego negocia, en tercer lugar impone. Y si no lo tiene del todo claro, dice, esperaos un poquito que la voy a seguir peinando. ¿Para qué? Para seguir presionando a los países con los que todavía no ha alcanzado acuerdos. Y segundo, que es también una de las claves que justificaría este aplazamiento, para ordenar todo el complejo arancelario que, bueno, pues ese entramado es difícil, ¿no? Están las aduanas, está todo lo que les rodea. Y de hacerlo de un día para otro puede generar caos. En todo caso, los aranceles se aplazan, no se cancelan. En el caso de Europa, Trump los firmó con la presidenta de la Comisión Europea. Allí le impuso el 15%, en su club de golf de Escocia le impuso ese 15% para todos los productos que exportemos desde la Unión. Era susto muerte, se habla del acuerdo menos malo. Lo que está claro es que supone una claudicación que cuestiona el libre comercio sin garantizar que Trump lo vaya a cumplir. Porque con Trump todo es incertidumbre. Lo estamos viendo en las últimas horas con ese aplazamiento de los aranceles. Es verdad que España es uno de los países menos expuestos. Es verdad que importamos más de lo que vendemos a Estados Unidos. Pero en sectores como el del aceite de oliva o el del vino están en vilo. E incluso en las últimas horas, en la última semana, han tratado de presionar o al menos de convencer a los que desde España tienen algo que decir en el corazón de las instituciones comunitarias para que se excluya de estos aranceles a productos como el vino y el aceite de oliva. No conocemos la letra pequeña de ese acuerdo. Pero de momento, esos dos productos siguen incluidos hasta que se pongan entren en vigor esos aranceles, que ya digo, será el 7 de agosto. Al margen de esos gravámenes, en España lo que se atisba, que puede convertirse en un auténtico caos, es el reparto de los menores migrantes que continúan hacinados en Canarias. Falta algo menos de un mes para comenzar con ese traslado de 4.000 jóvenes, previsto para el 28 de agosto. Y lo único que se sabe es que en estas semanas previas está primando la opacidad y también la arbitrariedad con adjudicaciones unilaterales en las que, ya sabes, se ha excluido de ese reparto supuestamente equitativo a Cataluña y el País Vasco. No vayamos a molestar a nuestros socios que siempre están con la guadaña dispuestos a dejar y a presionar a Pedro Sánchez. La excusa no es otra que en Cataluña y en el País Vasco ya han realizado un esfuerzo grande y que tienen demasiados inmigrantes en sus comunidades. La realidad no es esa. Se trata del enésimo pago de Sánchez a sus socios separatistas y nacionalistas. El reparto de los menores es una obligación del gobierno de Sánchez. No solo porque los servicios de acogida del archipiélago, los servicios de acogida de Canarias o de Ceuta estén completamente saturados, colapsados, ¿no? Es que el Supremo ha urgido al gobierno de Sánchez a asegurar una pronta y completa integración de esos menores ubicados en Canarias. Exige que se haga con plena garantía de sus derechos. Y la falta de transparencia no va precisamente en esa dirección. Lo inmediato es derivar a la península a los menores solicitantes de asilo. ¿Qué hace el gobierno? Primero lo retrasan y luego evita definir dónde, cuándo y cómo. La estrategia es, bueno, en esto es parecida a lo de Trump, pero sin negociación alguna. El Ejecutivo impone y las comunidades acatan. O al menos eso es lo que espera el gobierno de Sánchez. Y no, en la Comunidad de Madrid le han surgido varios problemas. El primero es que el gobierno de Ayuso ha recurrido ante el Supremo estos traslados, anticipando un nuevo choque frontal con Sánchez y su gobierno. Y la segunda china, que se le ha colado en el zapato del reparto del gobierno, está el caso de Pozuelo de Alarcón. El gobierno de Sánchez pretende enviar a este municipio madrileño 400 menores que se hacinan en Canarias. No hubo negociación previa con la Comunidad de Madrid. Repito, impongo, tú tragas e incluso pagas. Y el Ayuntamiento de Pozuelo ha notificado el cese cautelar de refugiados porque carece de licencia. Esto lo ha confirmado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida.
Bueno, la respuesta del gobierno es que es una maniobra de este ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón porque en el PP, atentos, no quieren negros. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habla de racismo preventivo.
A día de hoy hay menores en ese centro y madres que han venido de Ucrania. Está abierto desde el año 2022. Como decía hoy, creo que es acertado el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, es una especie de racismo preventivo. Ponemos dificultades para que se acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra, porque a otros se les abre las puertas.
Pues esto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se lo puede contar también al alcalde de Fuenlabrada, que no es del PP. Fuenlabrada es un ayuntamiento de los pocos feudos que le quedaron en las municipales y autonómicas de 2023 al PSOE. Y en Fuenlabrada también se resisten a ese reparto, incluso plantearon el cierre del centro de menores bajo el argumento de que no tienen los recursos suficientes. Lo que prueba todo esto es la improvisación del gobierno. A la falta de control de nuestras fronteras, cuando ya llegan, se añade la falta de estrategia transparente para reubicarlos, planteando un reparto de menores migrantes con criterios exclusivamente políticos. Luego tenemos el asunto del comisionado del gobierno de Sánchez para la reconstrucción de los daños provocados por la dana. Ya sabes que ha sido pillado con un título falso. Lo ha dicho la Fiscalía Anticorrupción, lo ha dicho la Agencia Antifraude y el gobierno ha abierto las puertas la puerta de salida a José María Ángel Batalla. Pero aquí la clave ahora mismo es lo que ha dicho la ministra de Universidades. Se llama Diana Morán. Es valenciana, es la líder de los socialistas valencianos. Y la ministra de Universidades después de que a José María Ángel Batalla le hayan pillado con un título falsificado, ha salido en su defensa. Incluso después dice que es alguien brillante.
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia.
Un político no le hace el título, pero es que eso no es lo que está en cuestión. Es que gracias a ese título falsificado, José María Ángel Batalla pudo acceder a un cargo, a un puesto de funcionario del grupo A2 en la Diputación de Valencia, para el que ese título era imprescindible y, por tanto, lo falsificó. Pero ahí tenemos a la ministra de Universidades saliendo en defensa del falsificador. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Es noticia la imputación de la fontanera del PSOE, de Leire Díez. Un juez de Madrid la llama a declarar el próximo 11 de noviembre por los audios en los que pedía información comprometedora de la UCO a cambio de favores. A la exmilitante socialista se le acusa de presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias. También deberán declarar ante el juez el empresario Javier Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo. Empieza agosto, mes por excelencia de las vacaciones. Precisamente hoy sabremos cuántos turistas extranjeros nos visitaron en el mes de junio y cuántos se gastaron. Será momento de hacer balance y de ver si el turismo vuelve a marcar récord en esta primera mitad del año, tanto en número de visitas como en gasto, que está ya casi un 30% por encima del registrado antes de la pandemia. Donald Trump ha reconocido que la situación en Gaza es insostenible, pero no responde a si la ofensiva de Israel se puede considerar un genocidio. Añade además que la forma más rápida de acabar con la crisis humanitaria en la franja es con la rendición de Hamas. Y de la guerra de Ucrania es noticia que medios locales informan de que el ejército ucraniano habría lanzado un ataque sobre Rusia. Esto después de que Moscú atacara ayer Kiev de forma masiva. Hay ya 26 muertos, 3 de ellos niños. El ejército de Putin ha tomado también la ciudad de Chasiv Yar en la región de Donetsk. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid.
El juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el aplazamiento del partido de la primera jornada de Liga ante Osasuna solicitado por el Real Madrid. Lo mantiene en la fecha prevista, martes 19 de agosto. Por otro lado, Iñaki y Nico Williams han sido acusados de estafa por el dueño de una empresa de compraventa de coches que afirma que se apropiaron de un vehículo de lujo sin entregar el coche acordado a cambio. Los futbolistas han negado rotundamente los hechos en un comunicado en sus redes sociales, asegurando que la denuncia se basa en afirmaciones falsas. En tenis, en el Master 1000 de Canadá, Alejandro Davidovich salta pista esta tarde alrededor de las 5 para medirse al checo Mensik por un puesto en los octavos de final. Y en Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría arranca hoy con las 2 primeras sesiones de entrenamientos libres programadas a partir de la 1:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.420. 55420. Serie 8008.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vamos a repasar a esta hora cómo se encuentran los incendios en España. Parece que por fin empiezan a llegar buenas noticias, siempre con todas las cautelas. El de Las Hurdes en Cáceres está estabilizado, ya han empezado a volver los vecinos. Y en el de Ávila parece que el viento está dando algo de tregua. Juan Enviz, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Antonio. En ese incendio de Cuevas del Valle se han quemado cerca de 2.200 hectáreas, pero el fuego ya se encuentra perimetrado y se han levantado los confinamientos en el Arenal y Montbeltrán. Así que los vecinos de estos dos municipios ya han podido volver a sus casas. Mientras, el fuego en Cáceres ha arrasado casi 2.800 hectáreas y se ha logrado estabilizar el 80% del perímetro. Miguel es vecino de Las Hurdes y ha podido regresar a su casa.
esta mañana no quitaron el toque de queda ese que teníamos, que no podíamos entrar en casa, nos mandaron a casa y la casa está todo bien. El pueblo no se ha quemado ni ha afectado a ninguna vivienda, se ha quemado, ha llegado cerquita de las casas, pero no ha afectado a ninguna vivienda. Las poblaciones de Cambrón y La Huerta y la de Silla, que también estaban evacuadas y hoy nos han quitado el levantamiento, tampoco ha habido ninguna vivienda afectada.
Por otro lado, el incendio de Acañiza en Pontevedra sigue activo y ya es el más violento en Galicia en lo que va de año. Ha quemado 300 hectáreas y todo apunta a que ha sido intencionado.
El gobierno de Sánchez sigue defendiendo al fiscal general del Estado a pesar de estar a un paso del juicio. Además, el Supremo ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si Álvaro García Ortiz debe dejar la fiscalía hasta que se siente en el banquillo, como han pedido una asociación de fiscales. No es el único asunto que enfrenta jueces y fiscales con el gobierno. De hecho, a principios de julio convocaron una huelga de 3 días inédita en España contra la reforma judicial de Bolaños. Bueno, pues según datos de su ministerio, solo hicieron huelga 29 personas. Lo que ha indignado a las asociaciones que cifraron el seguimiento en un 70%, Patricia Rossetti.
Un juez y 28 fiscales, según el Ministerio de Bolaños. El juez informó directamente al Ministerio y los fiscales a la Fiscalía General. A los 29, Justicia les quitará el sueldo correspondiente, dice un comunicado. Las asociaciones califican los datos de burdo ejercicio de propaganda y manipulación. Que el Ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislados hayan pedido que les bajen el sueldo correspondiente es decir a la opinión pública que casi no hubo seguimiento. Una huelga que llegó al 70%. Bolaños no ha restado todavía el dinero por los días no trabajados y no hacerlo, señalan, puede traer consecuencias, responsabilidades de gestión de fondos públicos. Recuerdan que la huelga es un derecho constitucional y conlleva un coste económico para quien la ejerce. Pretender lo contrario, dicen, es banalizar y despreciar el esfuerzo de quienes exigen una justicia más digna y eficaz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy en Herrera en COPE hablamos de los pequeños negocios. Se enfrentan a la inflación, a la subida de impuestos y al reto de adaptarse a una nueva forma de consumo donde la venta online gana cada vez más terreno. Se calcula que en 6 años 50.000 negocios han tenido que cerrar en España. Marta Ruiz.
El punto de inflexión vino con la pandemia. En abril del 20 las ventas de los negocios se desplomaron en un 30% de media, llegando al 90% en el caso de ropa y calzado. Las grandes superficies resistieron mejor gracias a la venta online, una modalidad que se ha duplicado desde entonces y que ya utilizan la mitad de las empresas, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Marta Frasquet, investigadora.
El pequeño comercio ha reaccionado de forma más lenta por una falta de recursos, por una falta de capacidades tecnológicas para digitalizar su negocio y sus canales de venta. Entonces eso le hace perder cuota de mercado.
Y lo saben bien en Los Chilines, una pequeña vinotería de Jumilla donde llevan 45 años funcionando.
Reinventarte cada día, nuevas tendencias. Esto es esencial para cualquier negocio y para el mundo, nuestro mundo, que es el mundo del vino, pues es lo mismo.
Dicen los expertos que la supervivencia pasa por la digitalización y oferta diferenciada. Desde principios de siglo, 2 de cada 10 pequeños negocios han cerrado sus puertas para siempre.
Tony, los zapatos Dorking by Flucho son los más queridos para las celebraciones de este caluroso mes, porque son 100% libertad.
Hay las bodas junto con otras celebraciones, con las fiestas que requieren de un zapato elegante y con estilo. Pues justo el que tienen los Dorking by Fluchos. Estilazo fruto del diseño, las últimas tendencias y esos colores fantásticos que pegan con todo. Además, pensando en todo un día de celebración, la comodidad es un factor clave y todas cambiándose de zapatos y tú no, tú tienes los tuyos. Este verano libera tus pies Dorking by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estrenamos el mes de agosto, un mes que aunque las costumbres han ido cambiando, sigue siendo el favorito para irse de vacaciones. Y son muchos los que ya lo están haciendo.
A Mallorca, sí. Vamos a Valencia para pasar el día en Valencia y cogemos el ferry por la noche y llegamos de madrugada a Mallorca.
¿Y cuánto tiempo vais?
Una semana.
Sí, a pasar el fin de a Córdoba, porque tengo allí mi pareja.
¿Y vas a pasar solo el fin de semana?
Sí, al cumpleaños y a estar allí en la parcelita.
Estoy haciendo transbordo. Vengo de Córdoba, voy a Barcelona.
Bueno, ya sea para el fin de semana o para comenzar las vacaciones, ayer ya pudimos ver las estaciones y el aeropuerto a tope. Atascos en las carreteras y hoy se espera que salgan más. En COPE hemos hablado con las agencias de viajes. A los madrileños nos sigue gustando hacer las maletas y huir del calor del verano a pesar de los precios disparados en los principales destinos turísticos nacionales e internacionales. El 97% de los habitantes de Madrid tiene previsto viajar este verano con un presupuesto medio por encima de los 1.100 euros por persona, según datos del Observatorio Turístico Regional. Ramón García Pellegrín.
Los destinos dentro de España siguen siendo los grandes favoritos. 7 de cada 10 madrileños prefieren moverse por el territorio nacional. Entre las zonas más demandadas, la costa mediterránea, 28%, Andalucía, 15% y Canarias, 10%. En cuanto a los destinos internacionales, se mantienen como opciones preferidas las capitales europeas. César Gutiérrez, presidente de las agencias de viajes de Madrid.
Podemos decir que madrileños hay un poco por todos lados, porque además de gustarnos la costa, pues también muchos madrileños viajan a la montaña, viajan a turismo rural, el Camino de Santiago. Somos un turismo emisor, que somos el mayor de toda España y que nos repartimos también por toda España.
Una propuesta que también tiene mucho tirón para 8 de cada 10 madrileños, el turismo más próximo en la comunidad.
La comunidad tiene destinos impresionantes como el Escorial, el Aranjuez, toda la Sierra Guadarrama, el Hayedo de Montejo.
Una cosa importante, el bill metal. El gasto previsto para estas vacaciones supera la media de 1.100 euros por persona, un incremento considerable respecto a 2024. Además, 1 de cada 2 se plantea financiar su viaje, sobre todo los más jóvenes y los que prevén viajar al extranjero.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 1 de agosto. Los termómetros marcan 22 grados en la Puerta de Alcalá y va a hacer un poquito más de calor según avance la jornada. Son las 7 y 23. Lo que tenemos que ver ahora es cómo se circula por Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Iniciamos la primera jornada de este mes estival con muy poco tráfico en la ciudad. Los desplazamientos mayoritarios situados a estas horas en la M30 en sentido norte, pero fluidos y cómodos, salvo levemente ralentizados en la parte este, en la zona del Parque Ventas. La entrada a la ciudad más activa en estos momentos por la A42, pero está también con circulación fluida. Y en cuanto a los accesos a la Almendra Central, el más concurrido por O'Donnell, pero este también sin grandes demoras. En el interior, tengan en cuenta que se mantiene cortado el lateral del Paseo de la Castellana a la altura de Sinesio Delgado en sentido Plaza de Castilla.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital, en la carretera Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid. Tráfico intenso ya en la entrada a la capital, en la 5, en el entorno de Alcorcón, y se complica la M50, Fuenlabrada y Getafe, y también en Perales del Río, hacia la carretera de Andalucía. Especial precaución en esta jornada de operación salida.
Y enseguida hablamos de la nueva tarjeta de transporte digital.
Atención Madrid, ¿sabías que BYD, el número uno mundial en vehículos enchufables, está aquí para ti? Ven a nuestros concesionarios BYD Astara y descubre el coche líder en tecnología, autonomía y sostenibilidad. Prueba nuestros vehículos eléctricos y experimenta la innovación al volante. Todo en un solo lugar. ¿A qué esperas? Visítanos y sé parte del futuro de la movilidad. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues comienza un fin de semana y lo hace con aviso amarillo por tormentas, que está previsto que se produzcan a partir del mediodía. También comenzamos una ola de calor que va a durar hasta el miércoles. Hoy, de momento, vamos a llegar a los 35 grados de máxima y a los 20 de mínima. El fin de semana se presenta con nubes y claros y subida de los termómetros, que el domingo van a llegar hasta los 37 grados en el centro. La semana que viene ya alcanzaremos los 40.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Tenemos novedades en cuanto a la tarjeta de transporte de la Comunidad de Madrid. No solo desde el punto de vista externo, con una apariencia que cambia de color rojo a un rojo más bien morado, sino también en sus prestaciones. La más importante es que ya la vamos a poder llevar en el móvil, Javier Pérez.
Buenos días. Con un nuevo diseño más moderno y funcional, el sistema dará un paso más a la digitalización. Jorge Rodrigo es el consejero de transporte.
Creo que desde el gobierno regional lo que queremos es tener un permanente contacto con los ciudadanos madrileños que utilizan nuestro transporte público y desde luego que se vean arropados y que se vean atendidos por los servicios públicos que prestamos.
Una de las grandes novedades es que los usuarios podrán llevarla directamente desde el móvil, gracias a la aplicación Mi Tarjeta Transporte. Ya hay una prueba piloto para 4.000 personas que quieran probar esta nueva función durante las próximas 12 semanas. Eso sí, por el momento solo está disponible para los dispositivos Android. Para evitar duplicar las tarjetas, no podrá utilizarse a la vez en formato físico y digital. Habrá que elegir entre las dos opciones algo que no pone de acuerdo a todos los viajeros.
Para llevar menos tarjetas, sí, está, lo veo práctico, lo veo guay.
No me gusta tener todo en el móvil y ahora se tiende a tener absolutamente todo en el móvil. Yo voy a seguir con mi tarjeta.
Además, el consejero de Transportes ha anunciado la apertura de 5 nuevos puntos de asistencia al cliente en Atocha, Parla, Aranjuez, Príncipe Pío y Alarcón.
Y los juzgados han denegado las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid contra la licencia concedida por el Ayuntamiento para la construcción del circuito y las instalaciones del Gran Premio de Fórmula 1.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Pues con 22 grados a estas horas en el centro y con una jornada que se presenta con tormentas, bastantes tormentas, con aviso amarillo, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Bienvenidos, si eres de los que te incorporas a esta hora, Herrera en COPE. Yo soy Antonio de Raiz, es viernes 1 de agosto. Estrenamos el que hasta hace no tanto era el mes por excelencia para coger vacaciones. Es verdad que los hábitos vacacionales han ido cambiando. Según el Observatorio Nacional del Turismo, ya solo el 35% de los españoles escoge agosto para descansar. En cualquier caso, este fin de semana se espera mucho movimiento en aeropuertos, en estaciones y en carreteras. La DGT prevé hasta el domingo casi 7 millones de desplazamientos. Desplazamientos de largo recorrido. Así que precaución. Precaución no es precisamente la palabra que define a Donald Trump, que tiene al mundo entero pendiente de sus bandazos. El último lo ha dado esta madrugada. Faltaban 3 horas y media para la entrada en vigor de sus aranceles y ha anunciado que los aplaza hasta el próximo jueves 7 de agosto. Los exportadores europeos, desde luego, no tienen prisa porque el acuerdo firmado entre Bruselas y Washington dispara los aranceles al 15%. Aquí en España, la nueva comisionada del gobierno para la reconstrucción de la Dana, del gobierno de Sánchez, es Zulima Pérez, que no va a tomar posesión del cargo hasta después de vacaciones. Entre otras cosas porque el 26 de agosto, hasta el 26 de agosto, no vuelve a reunirse el Consejo de Ministros, que tiene que formalizar su nombramiento. Sustituye a José María Ángel Batalla, que dimite después de la polémica que ha generado su título universitario. Un título que directamente falsificó. Lo contamos todo enseguida tomando un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sandía rallada entera baja en pepitas origen España a 0,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Café de redacción aquí en Herrera en COPE con Antonio Naranjo. Tocayo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
También está por ahí mi querido Chencho Arias. Chencho, buenos días.
Hola, don Antonio.
¿Cómo estamos, Chencho?
Pues estupendo, porque estamos en este programa estupendo de COPE.
¿Dónde vas a estar mejor, verdad? Arturo, ahí estarán. La noticia del día la hemos conocido durante la madrugada. Faltaban apenas unas horas para que entrara en vigor. Esos aranceles que han quedado aplazados. ¿Qué sí. cuentan los periódicos?
De manera premonitoria, antes de conocerse la noticia, El País titulaba en su portada: la incertidumbre marca la nueva era arancelaria de Trump. Aunque por las horas de la noticia, el revuelo lo leemos en la prensa internacional, mientras los periódicos de México lanzan titulares como los que leemos en Milenio: Trump pausa aranceles a México por 90 días tras llamada con Sheinbaum. En los diarios canadienses se lamentan con encabezamientos como "no hay respiro para Canadá", aunque leemos también columnas de opinión en periódicos como The Globe and Mail, en las que se creen que los aranceles de Trump a Canadá de momento han sido mínimos, aunque también destacan que nadie sabe qué traerá el mañana, ni siquiera con qué otros aranceles amenazará o impondrá Trump al resto de países. En medios norteamericanos como el New York Post leemos titulares como "Willing and Dealing", que en castellano sería algo así como "negociar de manera turbia", chanchullar para ser más exactos. En el Washington Post, por otro lado, explican que el retraso de una semana para la entrada en vigor de los aranceles se debe a que hay que dar tiempo para que se prepare a los funcionarios de aduanas y de fronteras.
Esto lleva el sello Trump, forma parte de su estrategia, quiere ganar tiempo, o se circunscribe exclusivamente, Antonio, en el hecho de que se trata de dar tiempo para que se preparen los funcionarios de aduanas y de fronteras.
Bueno, vamos a ver. Me parece que el análisis extendidísimo en Europa, o por lo menos en España, de que Trump lo hace todo a lo loco porque es un zumbado imprevisible, es de un infantilismo atroz. Que no nos venga bien, que no nos guste, que preferiríamos otra cosa, es algo que, razonable desde nuestra postura, pero que tenga sentido desde la suya forzar a que las relaciones económicas bilaterales con Estados Unidos sean más proporcionales, es decir, a que ellos no paguen unos aranceles por encima, muy por encima incluso, de los aranceles que cobran por exportar o por importar, tiene toda la lógica si además lo utilizas como arma geopolítica, pues para redefinir el espacio de socios y de adversarios, ¿no? Es una política peligrosa en el sentido de que puede tener efectos económicos perversos, pero tiene todo el sentido estratégico desde la perspectiva americana, y la respuesta no puede ser ponerse en modo plañidera, que es un mensaje casi de consumo interno, para al final tragar porque no se tiene una alternativa geopolítica mejor. O sea que la caricatura de Trump se la gana muy a menudo, pero es el presidente de la primera democracia del mundo, tiene un equipo seguramente muy experto que sabe lo que hace y desde luego que tiene un objetivo que nos guste o no, tiene legitimidad para intentar conseguirlo.
Chencho.
Bueno, estoy de acuerdo en algo que ha dicho Antonio, y es que aquí se presenta a Trump como es el presidente de Estados Unidos, un país que tiene una prensa regular en España, además es de derechas, pues peor aún. Entonces se presenta de una forma como fuese un idiota, y idiota no es. Es un tipo vasto, tosco, zafio, mentiroso, exagerado, bocazas, pero idiota no es. Esto obedece a una política de que quiere ingresar más dinero para su país, se va a cargar las reglas existentes, en buena medida creadas por Estados Unidos, una parte que a mí no me gusta, y la gente, ¿por qué están los países aceptando? ¿Por qué ha aceptado Europa no humillarse, como dicen, pero desde luego le ha ganado?
Sí, resignarse, ¿no?
Sí, le ha ganado el pulso claramente Trump a Europa. ¿Por qué? Pero, bueno, pues por varias razones. La primera, porque se ha dado cuenta que era el mal menor. Se ha dado cuenta que ella iba a perder más que Estados Unidos si se negaba a aceptar ese 15% que nos ha puesto.
Claro.
Y por otra parte, porque Europa, cuando se enfrenta a un problema internacional, está claramente dividida. Y en el tema de enfrentarse a Putin o el tema de enfrentarse a Trump, está dividida. ¿Por qué está dividida en Europa? Bueno, porque unos se han dado cuenta de esto, de que su economía bilateral con Estados Unidos, si llegamos a pelearnos, va a salir más perjudicada que Estados Unidos, y otros, que no queremos admitirlo, porque aquí entra la geopolítica, aquí entra que hay bastantes países de Europa que dicen, todo menos pelearnos con Estados Unidos, porque si Rusia nos da un bocado, el único que nos puede defender es Estados Unidos. Nadie más nos va a defender. No nos va a defender España y Portugal, no nos va a defender China, no nos va a defender el Papa de Roma. Por tanto, yo, antes de que Estados Unidos se irrite por temas económicos, yo prefiero suavizarlo, hacerle concesiones, porque si nos ataca Putin, el único que va a decir que nos puede parar el ataque es el señor. Y esto hay que reconocerlo, y mucha gente no se da cuenta.
Y luego hay otra cosa, un pequeño detalle que no estamos percibiendo, y es que en el ruido que genera Trump, por todas las características personales que ha descrito Chencho perfectamente, también están aprovechando otros para hacer políticas que a mí me parecen temerarias. Unas, las de, por ejemplo, el presidente del gobierno en el ámbito nacional, que utiliza a Trump como justificación de todas sus posturas, incluso económicas, ¿no?, y de su demagogia internacional. Y dos, también en el caso de España, cómo se está tapando la inquietante reorientación de nuestro país hacia posiciones más cercanas a China, con la justificación de que es que Washington ha perdido los papeles y es un socio alocado, ¿no? Me parece que estamos ahí dando volantazos temerarios, consecuencias imprevisibles, que no se pueden tapar por los excesos de Trump, ni se pueden justificar ni muchísimo menos, ¿eh? Desde el unilateralismo que en este caso en la política internacional está demostrando Pedro Sánchez en muchos frentes, ¿no? Y luego, su acercamiento a Hispanoamérica, a China, en fin, me parece peligroso todo esto,
¿eh? Y bueno, hay un elemento que seguro que nos pueda contar mejor Chencho, que conoce perfectamente la sociedad norteamericana. Antonio, tú lo apuntabas. Donald Trump lo que hace es gobernar para los suyos. Y si hay una política que aceptan de manera pues prácticamente unitaria los estadounidenses, es esta política comercial.
Bueno, pero él también tiene un frente dividido en Estados Unidos. Lo que ocurre es que en varios temas de los que ha propuesto...
Se hablaba de estas políticas en concreto, las comerciales.
Bueno, las políticas comerciales, él está siendo seguido por los estadounidenses, pero su popularidad no ha aumentado desde que empezó a aplicar las tarifas. Tiene una aceptación algo inferior a una aprobación. Pero sí, pero no, esto no le va a costar él ningún voto por ahora en Estados Unidos, muy poco.
Se recrudece, Arturo, la batalla entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Sánchez a cuenta del reparto de migrantes.
Dedica este tema a su editorial de hoy La Razón, que considera injusto calificar de insolidario al gobierno de Madrid, que ha acogido a más de 10.000 menores extranjeros no acompañados desde el año 2019. Acusa al Ejecutivo de descargar su responsabilidad y del oportunismo político de quien se debe al apoyo parlamentario de los nacionalismos catalán y vasco, a cuyas regiones se ahorra el desgaste popular que supone la proliferación de los centros de acogida de estos migrantes, especialmente si son de origen marroquí. En ABC leemos la conclusión a la que llega con todo esto el ministro Ángel Víctor Torres. No quiere a estos menores porque son negros, dice el ministro, que aprovechó también para acusar a Ayuso de estar ejerciendo racismo preventivo. Leemos en estas páginas también que el Partido Popular madrileño exhibe con su planta en Pozuelo que hará todo lo que esté en su mano para frenar la recepción de 400 menores en el mundo. Leemos una entrevista a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, en la que asegura que les llaman racistas e insolidarios, pero esto no es una cuestión de solidaridad, es una temeridad, porque según dice, el gobierno trata a estas personas como si fueran bultos. Además, Tejero se muestra tajante con la decisión de los populares madrileños. Pozuelo no va a permitir una residencia ilegal ni para menores, ni para mayores, ni para nada que no tenga licencia.
Es un reparto equitativo de migrantes, el gobierno está actuando de manera arbitraria y con falta de transparencia. En el PP no quieren negros, como decía el ministro de Política Territorial, Antonio.
Donde no quieren negros es en Cataluña y en el País Vasco, que son las dos comunidades autónomas a las que el gobierno ha librado de esa cuota de solidaridad que intenta imponer a comunidades donde gobierna el PP, con lo cual su humanitarismo es a tiempo parcial. Me parece vergonzoso que sea tan frívolo el gobierno en llamar racista a Isabel Díaz Ayuso mientras intenta transferir las competencias migratorias a Cataluña porque lo pide un racista como Puigdemont, que no es que no le gusten los negros, es que no le gustan los españoles tampoco, y mientras se libra el País Vasco de acoger a la parte que le tocaría, ¿no? Esto sobre los menas, más allá de que la política migratoria del gobierno es un desastre que genera un efecto llamada que mata a los inmigrantes en los traslados más que nunca en el mar y que luego lo único que hace es trasladar el problema sin ningún plan organizado de integración laboral, de integración cultural, lingüística, los traslada a ciudades donde también gobierna el PP, vaya casualidad, para que allí de allí se vayan escapando y dispersando por toda España o por Europa cuando se dan cuenta de que les han metido ahí a calzador sin ningún otro objetivo que liberar de tensión a Canarias. O sea, hay que centrarse en la política migratoria del gobierno y no en la demagogia que hace convirtiendo a unos en buenos o en malos por tener un debate más que razonable por ellos mismos, por los inmigrantes, sobre esta materia.
Chencho.
Sí, el gobierno tiene varios problemas con el tema de la migración. Algunos que él no puede o no quiere resolver.
Claro.
Y cualquier gobierno tendría que padecerlo. Pero tiene una tendencia malsana a cuando discute con la oposición inmediatamente tirar del insulto zafio, barato, grosero. No los quieren porque son negros. No los quieren porque están congestionados y porque además tiene un centro que no está legalizado como tendría que ser. Y luego, esa cosa que le ocurre a todos los ministros del sanchismo, decir fascista, facho, fascista, no quieren a los negros, racistas. Esto es una idiotez que solo convence a los convencidos. Pero luego, por otra parte el gobierno tiene otro problema. No sabe organizar el tema de la emigración, lo tiene descontrolado. Y por otra parte, en el fondo de muchos miembros del gobierno, de la izquierda española actual, de la izquierda ranchista, es que el emigrante que llega a España, si entra aquí después de haber pasado muchos sufrimientos para en el mar, con la patera y tal, ya tiene derecho a quedarse aquí. No, señor. El señor que ha tenido muchos problemas en el mar y que está a punto de perder la vida, al llegar aquí hay que tratarlo muy humanamente, como si fuese el vecino del pueblo al lado. Ahora, ¿derecho a quedarse aquí? ¿Desde cuánto hay derecho? ¿Qué norma internacional lo dice? Solo hay derecho para entrar aquí los que vienen, los refugiados políticos. Pero el que viene, pues, porque haya corrido un peligro para entrar o pues se ha gastado el dinero para venir a España a través de las mafias, ¿desde cuándo tiene derecho para quedarse aquí? No tiene ningún derecho. El derecho lo marca España, el país soberano, como lo marcha Francia, como lo manda Argelia, como lo manda cualquier país del mundo. Pero en el gobierno está esa idea buenista. No, los pobres han llegado aquí, han pasado mucha hambre, tal, ya se tienen que quedar. No nos tienen que quedar si España tiene capacidad para admitirlos.
Un apunte más, Arturo. Sigue el ruido por la dimisión del delegado del gobierno para la reconstrucción de la Dana.
Se preguntan en el editorial de El Mundo de dónde sale el empeño personal de Diana Morán en defender a un falsificador acreditado. Y es que la secretaria general del PSOE valenciano aseguró ayer, tras conocer su dimisión, que José María Ángel es un servidor público brillante. Le reprochan también haber tratado de convertir a Batalla en un mártir de una de las mayores tragedias humanitarias que hemos vivido en España, algo que consideran una obscenidad. Ignacio Camacho escribe en ABC que esta guerra de falsos currículums ha venido a confirmar algo que los españoles ya sabíamos, que es la escasa preparación y la mísera experiencia laboral de nuestros políticos.
Lo que tiene miga, Antonio, es la, en 30 segundos, la defensa de la ministra de Universidades, ¿no? Al exsecretario ya de excomisionado del gobierno de Sánchez para la Dana.
Pero que vamos a ver, yo es que siempre digo lo mismo, pero lo voy a repetir las veces que haga falta, que tenemos un presidente del gobierno que plagió su tesis doctoral para habilitarse como doctor y que está casado con una catedrática, sí, pero, de pega.
Pero que la ministra de universidades salga a defender, claro, a alguien no, que digo, ha falsificado el título.
Claro, pero es que de ahí para abajo, ¿qué te puede sorprender? ¿Que una ministra de universidades defienda lo indefendible? Pues no me sorprende. ¿Que un delegado de la Dana haya estado viviendo del cuento con un título falso, según dice la Agencia Autorizada de Valenciana, durante no sé cuántos años, y que cuando dimite encima se haga la víctima? Pues ya lo hemos visto, si es que lo hemos visto todo. Si lo vemos en el mayor escalafón, ¿cómo no lo vamos a ver en el menor? Es lo normal.
Vamos con la píldora económica del día, Arturo. Aumento masivo del número de días que los españoles dedicamos a impuestos.
En concreto, 52 días, casi dos meses más que cuando Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa. Lo leemos en ABC. Aún falta más de medio mes para que los ciudadanos sigan destinando todo lo que llevan ingresado desde principios de este año al pago de impuestos. A partir del 18 de agosto será cuando podamos usar nuestras rentas libres de todo tipo de gravámenes, según una estadística elaborada por la Fundación Civismo. Y es que solo en el último año el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles ha aumentado en un ritmo del 7,5%.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. Aún no ha empezado la Liga y ya tenemos el primer lío de la temporada. Tras más de dos semanas de espera, el juez único de competición ha resuelto que el partido entre el Real Madrid y Osasuna se mantiene en la fecha prevista, martes 19 de agosto. Aunque tanto Real Madrid, Osasuna, la Real Federación Española de Fútbol y la AFE estaban de acuerdo en moverlo, aunque Osasuna no se pronunció formalmente. Esto hay que decirlo. La Liga, con Javier Tebas al frente, se opuso y ha ganado la partida, pero si estaban todos de acuerdo, ¿por qué no se aplazan?
Chencho, yo tengo mucho interés en conocer qué te parece el nuevo Madrid. El Madrid que están conformando para la próxima temporada.
Bueno, no estoy todavía muy convencido de que el Madrid esté en su mejor momento.
No sé por qué intuía yo por dónde ibas a ir.
Bueno, ahí le faltan un par de cosas. De luego le falta un cross, que no lo tiene ahora mismo. Tiene buenos jugadores en el centro del campo, pero uno de la vitalidad, de la genialidad de la clase de cross. Y le falta alguna otra cosa. Pero en fin, vamos a darle un poco de confianza a Alonso porque la merece.
Falta le hace.
Yo vamos a ganar todo, como siempre, o casi siempre.
Eso dijiste también el año pasado, recuérdalo.
Lo diré todos los años que haga falta, porque suele acertar, ¿eh?
Antonio, Chencho, Paula, gracias. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cese inmediato de la actividad del centro de acogida de refugiados situado en el municipio, un centro de propiedad del Instituto de la Seguridad Social y que el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a utilizar para acoger a refugiados ucranianos tras la guerra y que ahora está ocupado por inmigrantes subsaharianos. A este centro estaba previsto que llegaran 400 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias solicitantes de asilo. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. El problema es que, a pesar de llevar 3 años funcionando como tal, el edificio no tiene licencia para ejercer como centro de inmigrantes. El Ayuntamiento de Pozuelo lo ha descubierto después de iniciar una inspección que estaba claramente motivada por la decisión del gobierno de alojar allí a 400 menores solicitantes de asilo. Paloma Tejero es la alcaldesa de Pozuelo.
Este centro está concebido y con licencia en vigor para actividades docentes. Un centro que se ha transformado de la noche a la mañana en una residencia para más de 500 personas, sin ningún tipo de autorización. Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías, porque esto no es política migratoria, esto es negligencia institucional.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido en Radio Nacional a la decisión del consistorio.
En primer lugar, aclarar que lo que está saliendo en los medios de comunicación pues es un ejercicio de racismo preventivo. Ni se ha comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la península.
Los vecinos, que hasta ahora no han tenido problemas con los inmigrantes del centro, temen que la situación se desestabilice con la llegada de 400 personas de golpe. Todo se enmarca en el debate entre comunidades del PP y el gobierno del PSOE sobre el reparto de menores migrantes que la Comunidad de Madrid en concreto ya ha llevado al Supremo.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno Central sobre el reparto forzoso de menores no acompañados desde Canarias del pasado 22 de julio. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno.
Esto no responde a ningún tipo de política de control migratorio, no responde a nada, simplemente responde una vez más a pagar un peaje a los partidos independentistas. No es casual que los menores no acompañados en ese reparto del gobierno central pues se vaya a producir especialmente en comunidades como Madrid o como Andalucía, y una vez más es el pago por su incompetencia, porque no es capaz de hacer nada para poner freno al caos migratorio que está viviendo nuestro país.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es 1 de agosto y se nota que han subido las temperaturas. 22 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7 y 52 y vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Leve incremento del tráfico, sobre todo en la M30, con desplazamientos ahora lentos en la parte este entre O'Donnell y Ventas en sentido norte. Los accesos desde las autovías permanecen, estos sí, ligeros, aunque ha subido algo también la circulación, especialmente en la entrada por la A42 y en la salida hacia la A2, pero ambas también sin llegar a ralentizarse. En cuanto a las entradas a la Almendra Central, la más activa sigue siendo en el este de la capital por O'Donnell y en ascenso por Avenida América y al otro lado por la Avenida de la Memoria.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 5 en el entorno de Alcorcón. Está provocando el corte del carril derecho y genera 2 kilómetros de retenciones. Se complica la salida por la A3 en Rivas y la entrada en la 42 en el entorno de Getafe. Especial precaución en la M50, ya que por zona de obras van a encontrar dificultades en el entorno de Getafe, Fuenlabrada y Perales del Río, todo ello sentido 4.
Y hay novedades en la ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te lo cuento.
Con Audi, el camino se disfruta más.
En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Estrenamos el mes de agosto con tiempo inestable, con aviso amarillo por tormentas a partir del mediodía. Las temperaturas van a llegar hasta los 35 grados, pero a partir del fin de semana vamos a empezar una ola de calor. El domingo ya llegaremos a los 38 grados y el martes ya estaremos en los 40. Suben también las mínimas, que van a superar los 20 grados. En el cielo sol con algunas nubes. Hoy, de momento, tormentas y el retiro cerrado.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de la nueva ordenanza de terrazas. Recuerda que la anterior ordenanza, la de 2022, fue tumbada por los tribunales. Ahora estamos con la de 2013 y había que adaptarla. Ahora se abre el periodo de alegaciones. El Ayuntamiento quiere que participen los ciudadanos para que opinen sobre un nuevo texto. Las terrazas son muy sensibles al bienestar de esos vecinos. A todos nos gusta, ¿no?, tomar algo en la calle, pero también queremos descansar cuando esa terraza se encuentra justo debajo de nuestra casa. Una ordenanza que elimina burocracia, pero en la que también aumentan las sanciones, sobre todo por el ruido, también cuando se mueven las sillas y mesas y por el movimiento de ese mobiliario, es decir, de cómo se apila, dónde se deja o si se retira cuando termina el periodo de autorización. Inmaculada Sanz es la alcaldesa en funciones.
Se incorpora la posibilidad, además, y esto es especialmente relevante y especialmente demandado por los vecinos en la consulta que hicimos, de extinguir autorizaciones en el caso de reincidencia en el cumplimiento de las infracciones. Ya digo, es una de las cuestiones que más se ha repetido en la consulta pública que se hizo.
Una ordenanza que se tendrá que aprobar en pleno después del verano. Y la Comunidad de Madrid avanza en la tramitación del decreto que va a regular las farmacias, que a partir de ahora van a tener la opción de ampliar su horario de 40 horas semanales para adaptarse a las necesidades asistenciales de sus pacientes. Además, habrá un servicio a domicilio para que las personas con dependencia, discapacidad o con dificultades de movilidad puedan recibir su medicación en casa sin necesidad de desplazarse. La nueva normativa se encuentra en la fase de audiencia pública y se estima que entre en vigor durante el primer semestre del próximo año. Miguel Ángel García es el portavoz de Gobierno.
Vamos a seguir trabajando con el sector, pues para que las farmacias puedan prestar este servicio que ya realizan a todos los madrileños, pero también para que puedan ampliar su cartera de servicios, especialmente pensando en las personas más vulnerables.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Te
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días desde las 6.